Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7. El tema que vamos a estar desarrollando en esta mañana es el acerca del diluvio, el juicio de Dios sobre la tierra. Y vamos a concentrarnos en algunos pasajes del capítulo 7, Génesis 7. Dice de la siguiente manera. El versículo 1 dice: Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Verso 4, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser que hice. Verso 10, y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes 2º, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Verso 17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Versículo 22, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Por supuesto que si queremos conocer más de la historia, hay que leer desde el capítulo 6 hasta el capítulo 9 para entender más acerca del diluvio, pero en las predicaciones siguientes estaremos estudiando más de los pasajes que siguen. Como lo hemos hecho y lo hemos mencionado en las otras predicaciones, el hombre se había corrompido, el hombre se había vuelto violento, pecaminoso, moral. Por lo tanto, Dios decide exterminar por completo a la raza humana. Él dice, yo voy a destruir lo que he creado. Y Dios le da una advertencia a Noé, a su familia, y dice, a partir de 7 días vendrá el diluvio. Es decir, les da una semana. El versículo 4 que leímos dice, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Yo voy a raer de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente. El evento, hermanos, era tan significativo, tan crucial, que nunca se olvidaría. Eso es un evento, hermanos, que pasó hace más de 4.500 años y todavía la gente se sigue recordando acerca de eso. Sería una destrucción total. Hay quienes piensan o creen de que fue el diluvio solamente fue en cierto lugar de la tierra, pero como dice la escritura, fue un diluvio universal, hasta el pico más alto de las montañas fue cubierto. ¿Cuándo comenzó el diluvio? Dice en el versículo 11, que acabamos de leer, que era Noé de 600 años cuando vino el diluvio. En las predicaciones anteriores hablábamos también que los hombres vivían cantidades de años, o sea, más que lo que vivimos actualmente. La atmósfera que protegía nuestro planeta es muy diferente a la que tenemos hoy en día. Nunca había llovido en la tierra. Entonces el diluvio comienza en los años 600 de la vida de Noé, a los 17 días del mes. Dice la escritura que fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Yo creo, hermanos, que el objetivo de este pasaje no solamente es registrar el acontecimiento histórico del diluvio y del juicio que Dios trajo sobre esos habitantes, sino llevarnos a nosotros hoy en día a reflexionar acerca del juicio final. Porque así como hubo un juicio del diluvio hace 4,000 y tantos años, también la Biblia habla que se acerca un juicio final. El día de nuestro juicio llegará el momento, hermanos, en que tú y yo estaremos delante de Dios, parados frente a frente, donde tenemos que dar cuenta por nuestros actos. El día puede ser de aquí a 100 años, el día puede ser en 50 años, en 5 años, en un año, puede ser mañana, puede ser aún esta misma tarde. Lo que dice la Escritura es que aquel día y la hora, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, nadie lo sabe, ni aún los ángeles, ni el Hijo, sino solamente Dios el Padre. Es por eso que se nos manda a nosotros a vivir de tal manera que agrademos a nuestro Dios. Es por eso que se nos manda a nosotros a estar preparados. ¿Por qué? Porque no sabemos el día cuando el Señor vendrá por su iglesia. Desafortunadamente, hermanos, la historia de Noé es una historia que solamente pareciese alegrar a los niños. La historia de Noé puede ser considerada para unos como un mito, como una leyenda y no como un hecho real. Pero nosotros los creyentes sabemos que está en la Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es la verdad. Eso es lo que dice Juan 17, versículo 3. La Biblia es la verdad. Y no solamente, hermanos, en el libro de Génesis se habla del diluvio, sino que el apóstol Pedro también habló de este evento. Nuestro Señor Jesucristo habló de ese evento. El apóstol Pedro menciona y dice de que Noé fue pregonero de justicia, es decir, predicaba el evangelio en su generación. El Señor Jesucristo, allá en Mateo 24, del 37 al 39, dice que en los últimos tiempos en los que nos ha tocado a nosotros vivir, sería como en los días de Noé. Y si nos queremos nosotros salir de la evidencia de la Escritura, nosotros, aparte de la Escritura, encontramos también a muchas culturas que también tienen registros escritos, evidencias de que existió un diluvio universal. Existen, hermanos, vestigios geológicos, pruebas concluyentes de que hubo un cataclismo de tal magnitud. Nosotros hemos sido testigos de los fósiles marinos encontrados en medio de las montañas, petrificados, rocas sedimentarias a lo largo y ancho de nuestro planeta. Diferentes culturas describiendo con sus propias palabras el gran diluvio, el juicio de Dios. ¿Saben que investigando, los mayas tienen un libro sagrado que se llama el Popol Vuh? En una de sus estrofas dice lo siguiente: una inundación que fue producida por el corazón del cielo. Un gran diluvio se formó, cayó sobre la cabeza de los muñecos de palo, porque no hablaron con su creador que los había creado. Dice allí, por esta razón fueron muertos. Resina abundante vino del cielo, Camalot vino a cortarles la cabeza y devoró sus carnes, magulló sus huesos. Esto fue para castigarlos. ¿Por qué? Porque no habían pensado en obedecer a su padre y a su madre, y por ese motivo se oscureció la tierra y comenzó una lluvia negra de día y de noche que destruyó a los hombres. Hermanos, fuera de la Escritura hay evidencias escritas de que el diluvio fue universal, fue algo real. No es un cuento, es una verdad. Nosotros sabemos que a través de las edades Dios ha descargado sus juicios. ¿Dios es un Dios de amor? Sí, Él es un Dios de amor, pero es un Dios santo que no tolera el pecado, y Él a veces actúa en ira. Su ira es santa, destruyendo ya sean ciudades y aún a los seres humanos. El Señor ha descargado sus juicios sobre individuos, sobre grupos, sobre naciones, sobre ciudades como Sodoma y Gomorra. Usted observa donde es el mar muerto. Los estudiosos han llegado a la conclusión de que allí se encontraban las ciudades de Sodoma y Gomorra. Dios decidió enviar fuego desde el cielo y toda esa gente pereció. Dios usa también a las naciones para traer juicio para otros pueblos. Le sucedió al caso, en este caso a Israel. Dios utilizó al pueblo de los babilónicos para destruir y llevar cautivo a la nación de Israel. Más adelante vemos a un emperador en el año 70 destruyendo a la ciudad de Jerusalén, juicio de Dios. Pero ninguno de esos juicios fue tan severo como lo fue el diluvio. Nadie se escapó. El versículo 11 dice, hermanos, del capítulo 7 de Génesis, que fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos. Dios rompió violentamente la corteza terrestre. Él liberó de las aguas subterráneas a través de los grandes cataclismos. Yo me imagino que Dios hizo producir grandes terremotos. De las cavernas salían manantiales, los ríos se desbordaban, los lagos, los mares, todos fueron rotos violentamente. Terremoto tras terremoto con una fuerza tan grande, capaz de separar los continentes. Los movimientos de la tierra, hermanos, comenzaron a liberar sus aguas. Los grandes océanos también descargaron su fuerza violenta a través de maremotos con olas gigantescas, tsunamis, destruyendo todo a su paso. Nosotros hemos sido testigos a través de las noticias cómo los tsunamis arremeten contra las ciudades y rompen, destruyen todo lo que está a su paso con una gran fuerza. Amados hermanos, los que vivían en las costas, todo fue destruido. El diluvio era de una fuerza y tal magnitud asombrosa como nunca antes visto. De hecho, nunca había llovido sobre la faz de la tierra. Y yo me imagino a la gente observando cuando el agua, hermanos, comenzaba a llegar a sus pies, cuando el agua comenzaba a llegar a su cintura, cuando el agua comenzaba a llegar a al cuello, los padres tratando de salvar a sus hijos, a los ancianos. Allí estaban aquellos que se creían los más fuertes, los nadadores, los que podían nadar, pero con el paso de las horas, sus fuerzas terminarían y perecerían. Pero Noé estaba en el arca. Noé estaba en el arca mientras miles allá afuera de personas estaban siendo arrasadas por las inundaciones, gritando de terror y espanto. Sus voces no se podían escuchar. Allí no había un número de emergencia para un socorro. Nadie los podía salvar. Era demasiado tarde. El juicio de Dios había llegado como Él lo había anunciado. Pero Noé y su familia estaban seguros en el arca. Amados hermanos, el poder de Dios comenzó a abrir las compuertas de los cielos. Lluvias torrenciales fuertes, violentas, con truenos, con rayos, vientos huracanados, ciclones, por todos lados como nunca se han visto. ¿Quiénes de nosotros se han encontrado en alguna ocasión en medio de un huracán? Aquí han pasado huracanes de 50 millas, yo me acuerdo, 60 millas tal vez. Pero en la costa son personas que reciben vientos de categoría, huracanes de categoría 4, 5, hermanos, que cuando llegan a la costa arrasan con todo. Así estaba pasando en el diluvio. Las aguas continuaron sin interrupción durante 40 días y 40 noches. Imagínense todo eso. hasta que las aguas inundaron completamente la tierra. Dice Génesis capítulo 7, versículo 24, que prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Llovió 40 días sin parar, pero las aguas se mantuvieron 150 días. El agua estaba sobre los picos de las montañas más altas del mundo. El monte Everest, hermanos, ubicado en la cordillera del Himalaya, entre China y Nepal, es la montaña más alta de nuestro planeta. Una altitud de 8,848 metros, 29,000 y tantos pies de altura. El versículo 20 de Génesis 7 dice que las aguas subieron 15 codos más altos después que fueron cubiertos los cielos. Hermanos, allí no había lugar donde parar. Todo fue completamente exterminado, aniquilado. El juicio de Dios había llegado. El libro de Job dice, Job 12, versículo 15, que si Él detiene las aguas, todo se seca. Y si Él las envía, Él destruye la tierra. La palabra de Dios se estaba cumpliendo. Imagínense, hermanos, la fuerza requerida para romper todas las aguas subterráneas de todas las montañas y los montes. Solo el poder de Dios puede hacer tal cosa. ¿Saben, hermanos, que los científicos de la NASA han descubierto que Júpiter siempre se mantiene un remolino dando vueltas, girando? Es una especie de huracán que tiene una velocidad de 600 kilómetros por hora. Y para tener una idea de lo que es la fuerza de lo que es eso, sería, hermanos, la sensación que usted y yo sentiríamos, sería como que usted se suba a un avión, el avión va a 500 millas por hora a una altura de 30,000 pies de altura y usted saca su cabeza por la ventana. Eso no se puede hacer. Pero supongamos que así fuera. Usted saca la cabeza en la ventana del avión, ¿qué cree que va a pasar? Hermanos, usted terminó sin cabeza. A esa velocidad, hermanos, se mueven esos vientos en Júpiter. Nunca antes visto. Y yo creo, hermanos, que Dios utilizó de la fuerza de la misma naturaleza también para exterminar por completo, para que nadie quedara vivo. Dios se encargó de exterminar a toda esa gente. Pero a pesar de todo lo que estaba pasando, hermanos, Dios ofrece salvación incluso en medio del juicio. Mira lo que dice Génesis 7, versículo 13 al 16. Génesis 13, del 13 al 16. En ese mismo día entraron Noé, entró Sem, Cam y Jafé, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca. Verso 14. Ellos y todos los animales silvestres según su especie y todos los animales domésticos según su especie, todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, toda ave según su especie, todo pájaro de toda especie vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida. Versículo 16, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como Jehová les había mandado. Hermanos, ustedes ven los animales obedeciendo el mandato de Dios. Dios les mandó, tú vas a entrar al arca, y ellos obedecían. Los animales obedeciendo más que el ser humano. Solo la familia de Noé pudo salvarse. ¿Qué es lo que observamos aquí, hermanos? Que el arca era el único medio de salvación. La misericordia de Dios fue para Noé y para su familia. Los animales también, en cierta medida, Dios muestra misericordia para preservar la vida de estos. Amados hermanos, Noé creyó y siguió las instrucciones de Dios. Él siguió el mandamiento de Dios y por eso se salvó él juntamente con su familia. Y aquí, hermanos, hay una aplicación muy buena para nosotros. Nosotros como padres de familia debemos inclinar a nuestros hijos a las cosas de Dios. El mundo allá afuera puede estar en contra de lo que tú le digas a tus hijos, pero nosotros tenemos que dirigirlos en el camino del Señor. Dios instruyó a sus hijos y por eso también se salvaron sus hijos. Ellos estarían a salvos, estarían protegidos en el arca. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios cerró la puerta. Así termina el versículo 16. Hubo un momento, hermanos, cuando Dios cerró la puerta. Dios mantuvo la puerta de misericordia. La puerta del arca estaba abierta justo hasta el último animal que entró. Dios había dado mucho tiempo para que este pueblo se arrepintiera, pero llegó el momento en que la puerta tenía que cerrarse. Y Dios la cerró. Amados hermanos, observamos que hubo un tiempo de gracia. Dios da un tiempo de gracia antes de un diluvio, antes de un juicio. Y Dios está dándonos un tiempo de gracia antes que venga el juicio de Dios sobre la tierra, para que nos arrepintamos. La puerta de la salvación, la puerta de la gracia, la puerta de la misericordia de Dios todavía está abierta. Hermanos, Dios tiene a sus ministros, seguidores de su reino en todo el mundo predicando el evangelio. En este mismo día, domingo, millones y millones de siervos en todo el mundo están de la misma manera que estoy yo, predicándole a las personas que se arrepientan, que se vuelvan a Dios, gritando a voz en cuello que se arrepientan y que se vuelvan de sus malos caminos, porque viene otro juicio sobre la tierra. Viene otro juicio y Dios tiene la puerta abierta de misericordia hoy. Hoy es el día de salvación, pero viene un día, hermanos, en que la puerta se cerrará. La puerta se cerrará y el Señor nos manda, nos exhorta en su palabra y nos dice que debemos esforzarnos por entrar por la puerta angosta. ¿Por qué? Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Hermanos, yo creo que cuando ellos tenían el agua al cuello, ellos querían entrar al arca, no podían. Ellos deseaban que la puerta estuviese abierta, era demasiado tarde. Cuando Dios cierra, hermanos, la puerta, nadie puede abrirla. Nadie. Será demasiado tarde. Quizás muchos llegaban allí y decían: Noé, ábrenos la puerta, queremos entrar, queremos salvarnos. Muchos, yo me imagino, hermanos, familias enteras con sus niños, mujeres embarazadas, ancianos queriendo salvarse, pero era imposible, era demasiado tarde, porque no fue Noé quien cerró la puerta, fue Dios. El arca, hermanos, es un tipo o ilustración de Cristo. El arca solamente tenía una entrada, solo una entrada, una puerta, y Dios tenía el control de esa puerta. La única puerta que existe para entrar a la iglesia es Cristo Jesús. Él mismo dijo: Yo soy la puerta. Yo soy la puerta, dice el Señor. Solo en su nombre hay salvación. Solo a través de Él nosotros llegamos al Padre. En esa arca, hermanos, se encontraba una familia, la familia de Noé. Tú y yo somos parte de la familia de Dios. A ti y a mí se nos ha dado el privilegio de ser hijos de Dios, de reunirnos en la casa de Dios. Solamente era un arca. Quizás los que vivían en la costa construyeron sus propias arcas, pero esas arcas fueron incapaces de soportar la fuerza de los vientos y de la lluvia. Solamente era un arca la que salvaba, el arca de Noé. ¿Saben por qué? Porque esa arca estaba siendo guiada por Dios. Y eso nos enseña, hermanos, que Dios tiene una iglesia verdadera que es guiada solamente por la palabra de Dios, nos guste o no nos guste. La iglesia verdadera de Dios es guiada por su palabra, por las escrituras. Y es allí en el arca, en la iglesia, donde el pueblo de Dios encuentra refugio. Y mientras la puerta esté abierta, mis amados hermanos, el Señor nos dice, mira, el que oye mi palabra, el que crea, el que me envió, tiene vida eterna, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La puerta está abierta. Mira lo que dice el versículo 17, Génesis versículo 7, capítulo 7, versículo 17. Dios dice que la lluvia está por 40 días. Las aguas del diluvio crecieron hasta que cubrieron la tierra, elevaron el arca por encima de la tierra. Verso 18, el nivel del agua subía más y más por encima del suelo hasta que el arca comenzó a flotar. Versículo 19, finalmente el agua cubrió hasta las montañas más altas de la tierra, 15 codos hacia arriba, casi 7 metros. Versículo 21, murieron todos los seres vivos que habían sobre la tierra, las aves, los animales domésticos, los animales salvajes, los animales pequeños que corren por el suelo, todas las personas, versículo 22, todo lo que respira y vivía sobre la tierra murió. Dios borró, exterminó por completo a esa generación. Las únicas personas que sobrevivieron fueron Noé y su familia. Hermanos, estos versos nos muestran claramente, claramente que Dios hace exactamente lo que Él dice. Si Él dice que te salva creyendo en Cristo, eso es una verdad y hay que creerlo. Si Él dice que tú rechazas a Cristo, te perderás en el infierno, esa es otra verdad. Esa es otra verdad. Lo que Dios dice se cumple. Eso es lo que estamos viendo en la Escritura. Y Él nos va a juzgar si tú y yo le rechazamos y no vivimos para Él. Dios cumplió su palabra. Él hizo exactamente lo que le dijo a Noé que iba a hacer. Mis amadas hermanos, la Biblia dice que ni una jota, ni una tilde pasará de la Escritura hasta que todo se haya cumplido. Esa es la palabra de Dios. Todo se haya cumplido. Dios destruyó toda vida. A nosotros pareciera eso algo trágico. ¿Cómo es posible que un Dios de amor haga algo así? Sí, Dios puede hacerlo. Una escena trágica, pero aún así es un acto justo de parte de Dios. ¿Saben por qué? Porque Él les había advertido a toda esta generación acerca de ese juicio venidero y ellos no prestaron atención. Allí estaban Enoc, que Dios se lo llevó. Él fue un pregonero, habló del Evangelio. Allí estaba Matusalén, que su nombre significa cuando yo muera, vendrá el juicio. Dios le está advirtiendo. Aparece Noé y les continúa hablando de ese juicio. Arrepiéntanse. Pero nadie prestó atención. Hermanos, la pregunta que podemos hacernos es, ¿por qué esto del diluvio es importante para nosotros? Si eso sucedió hace 4,000 y tantos años, ¿qué tiene que ver ahora eso con nosotros? Bueno, es que eso es un ejemplo del juicio venidero sobre la tierra. ¿Saben lo que dijo Cristo, hermanos, allá en Lucas 17, versículo 26, si no me equivoco? Lucas 16, verso 26, como en los días de Noé. Como en los días de Noé, así será también será los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Así será? ¿Ustedes creen que Jesús, hermanos, nos ha prevenido de un juicio venidero con decirnos esta verdad? Claro que sí, Él nos está anunciando eso. Yo lo que observo, hermanos, es que estas personas se estaban ahogando antes que viniera el diluvio. Se ahogaban en la inmoralidad, en el placer, en la violencia, en las borracheras, en las posesiones, en el dinero. Ellos no tenían tiempo para trabajar en el reino de Dios. Ellos estaban tan ocupados que no les importaba Dios. Estaban ahogándose en sus cosas. Lo rechazaron hasta el último día en que vino el diluvio. Por eso enfrentaron el juicio de Dios. Mira lo que dice Romano. Romanos da una descripción del hombre en su condición delante de Dios, pero a la misma vez era la misma condición de ellos. Romanos capítulo 1, esto no está ahí, pero Romanos 1 versículo 18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Versículo 21: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento. Su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios. Verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complace con los que practican. Ese es Dios hablando, eso no soy yo. Eso es Dios que ha dejado eso escrito en su palabra. Hermanos, la paciencia de Dios había llegado a su límite. Un día tú y yo estaremos delante de Dios para responder por cada acto de nuestra vida. Aquellos que se han refugiado en Cristo serán perdonados, serán protegidos por los medios del arca, el cual Dios ha provisto, el cual es nuestro Señor Jesucristo. No tendrán nada que temer. Noé fue protegido por Dios. También lo seremos nosotros. Pero aquellos que rechazan a Cristo Jesús, aquellos que rechazan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, será un día terrible. Dice Apocalipsis 20, 11, 15, que aparecerán delante del trono blanco y los que no se hayan inscrito en el libro de la vida del Cordero serán arrojados al lago de fuego. Un juicio por haber rechazado aquel a quien Dios escogió. El apóstol Pablo también exhortaba a las iglesias de su época y les decía: vivamos de tal manera que agrademos a nuestro Dios. Primera de Corintios 6, versículo 9 y 10. Primera de Corintios 6, versículo 9 y 10. Pablo le dice a esta iglesia: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatros, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¡Wow! Esa iglesia en Ashburn es muy legalista. No, aquí no estamos hablando de legalismo. Es Dios quien está diciendo los que no van a entrar en su reino. Jovencito, jovencita, si has caído en las garras del lesbianismo, cuidado. Jovencito, si estás metido en las garras del homosexualismo, cuidado. Ten mucho cuidado. Dios quiere salvarte, Dios quiere darte vida, y por eso Él te advierte en este día a través de su palabra. Cuidado, hermanos, si nosotros vivimos en un ambiente donde las obras de la carne se manifiestan, como el apóstol Pablo también lo menciona a los Gálatas, Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, donde las obras de la carne se manifiestan como el adulterio, como la fornicación, como la inmundicia, como la lascivia, como la idolatría, como las hechicerías, como las enemistades, como los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales yo os amonesto que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Lo digo yo? Yo no me inventé eso, hermanos. Es Dios quien lo ha dejado allí en su palabra. Y nosotros debemos de tomar la advertencia de Dios con seriedad. No juguemos, hermanos, con nuestra alma, con nuestra salvación, con las cosas de Dios. Nosotros debemos de tomar en serio el medio de escape que Dios ha provisto, lo cual es Cristo Jesús. Amados hermanos, Noé no pensó construir un arca. Noé no pensó construir un arca. La iniciativa fue de Dios. Dios la diseñó y Dios dio las direcciones exactas para que soportara la tempestad. Ese inmenso transatlántico que no tenía una figura hermosa como los cruceros de hoy en día. Ese inmenso bote, ese cajón era el medio que Dios estaba utilizando para salvar a su pueblo. Dios ha diseñado, hermanos, la salvación, la gracia de Dios. Se ve en que la puerta de esta arca estuvo abierta y fue lo último que se cerró. ¿Saben que yo me imagino que la gente observaba a Noé trabajando, construyendo esa arca? Ellos observaron a los animales entrando allí obedientemente, el león bien manso, el oso también manso, no había pleitos entre ellos, entraron al arca. Observaron que Noé también entró al arca, pero ellos ignoraron la advertencia de Dios y Dios se encargó de cerrar la puerta. Amados hermanos, como les he dicho al principio, la gracia de Dios tiene su límite. No podemos seguir en nuestro pecado. No podemos seguir ignorando las grandes advertencias de Dios sin consecuencia. Cuando Dios cierra la puerta, nadie la abre. Quizás algunos vecinos, Noé tenía a sus vecinos como lo tenemos nosotros. Quizás algunos vecinos de Noé decían, mira, lo único que importa es que tú seas sincero. Trata de hacer lo mejor que puedas. No hay necesidad de escuchar el evangelio. No hay necesidad de ir a la iglesia. Escucha lo que dice tu corazón. Mira, decían entre unos y los otros, el camino de Noé no es el único. Yo creo que hay otros caminos, lo cual podemos escuchar. Hay otros que tienen cosas más importantes que las que dice Noé. Este Noé solo nos habla de juicio. Este Noé solo nos habla que Dios nos va a destruir. Queremos escuchar que se nos hable del amor, que sea, cómo ser felices, cómo ser próspero, cómo sacarle aún provecho al evangelio. Pero no queremos escuchar de juicio. No escuchen a Noé. Otros quizás se admiraban de la construcción. ¡Wow! Grandes carpinteros. ¿Cómo es posible que hayan construido algo así tan inmenso? Pero nunca se subieron. Admirar a Cristo no es suficiente. Tenemos que entregar nuestra vida a Él, de lo contrario pereceremos. Muchos escucharon las prédicas de Noé. Estaban muy ocupados. No quisieron renunciar a sus negocios. No tenían tiempo para trabajar con Noé. Como muchos hoy en día. No tienen tiempo para trabajar en la iglesia del Señor. Hay que andarlos empujando para que sirvan en algo. Otros por curiosidad quizás trataron de entrar, pero les daba pena. Les daba vergüenza. Quizás mis amigos se van a burlar de mí. Mira, para agarrar en valor, entrar en fuerza, yo voy a subir cuando tú, amigo mío, entres también. Hermanos, la salvación es individual. La salvación es individual. Tú vas a dar cuenta delante de Dios, no tu amigo. Es individual. Quizás el arca, hermanos, no era muy atractiva, pero ahí estaba la salvación. Este warehouse, hermanos, donde nos reunimos, no es muy atractivo, pero aquí se predica la palabra de Dios. Aquí se te advierte de las cosas que vendrán si tú no te pones a cuenta con Dios. Para muchos el mensaje del Evangelio no es tan atractivo. Pero el Evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias, hermanos, que te van a hacer salvo del juicio venidero. Dios ha establecido un medio de salvación y es Jesucristo. En ningún otro hay salvación. La pregunta es, hermanos, ¿quieres subirte al arca? ¿Quieres subirte al arca de salvación, el cual es Cristo? ¿Crees que el mensaje de Dios acerca del juicio venidero, crees en ese mensaje? ¿Quieres dejar tu pecado? ¿Quieres dejar tus preocupaciones y todo aquello que te obstaculiza venir a Cristo, servir a Cristo? ¿Estás escuchando el Evangelio solo por curiosidad, pero no te atreves a abrazar la verdad de Dios? Déjame decirte que Cristo es lo único y lo más importante en esta vida. Tú lo rechazas y te pierdes para siempre, o lo recibes y Él te dará la vida eterna. Amados hermanos, qué mejor oferta podemos tener que esa. Hermanos, la tierra fue destruida una vez con aguas, lo vimos claramente. Pero Dios ha prometido destruir la tierra por segunda vez y será con fuego. Será con fuego. ¿Tú quieres escapar de todo eso? Obedece el Evangelio de Cristo y permanece fiel al Señor. Esa es la invitación de Dios para tu vida en este día. La puerta de la gracia de Dios, la puerta de la misericordia de Dios todavía está abierta. Mira lo que dice el Señor Jesús en Apocalipsis 22, versículo 20. ¿Quieres saber cuándo Cristo vendrá? Allí está. Usted dice, wow, qué gran descubrimiento. No es descubrimiento. ¿Quieres saber cuándo Cristo vendrá? Apocalipsis 22, versículo 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en ¿qué? En breve. ¿Qué es breve? Algo, un tiempo corto. Y la iglesia debe estar diciendo, sí, ven Señor Jesús. Hermanos, Dios espera que creamos en su palabra. Nosotros podemos investigar detalles por aquí y detalles por allá acerca del diluvio, pero lo más importante es que debemos creer en Dios y en su mensaje. Aquí en la tierra tú y yo tenemos problemas. Aún dentro de la misma iglesia tenemos problemas. Pero es mi deseo, hermanos, que esos problemas no sean un obstáculo para que tú te congregues, para que tú sirvas en la casa de Dios. Así como Noé, se mantuvieron ocupados hasta el último día construyendo el arca. Empieza o empecemos, hermanos, a construir lazos de amistad, lazos de hermandad entre nosotros. Empecemos a trabajar con aquellos que tenemos relaciones dañadas y arreglémoslos. Empecemos a trabajar y a colaborar dentro de la iglesia. El ministerio que Dios te ha dado, no lo dejes tirado, porque Dios te pedirá cuentas. Esfuérzate, le dice Pablo a Timoteo, sé valiente, cumple tu ministerio como buen soldado de Jesucristo, pelea la buena batalla de la fe. Aquel que milita en los caminos del Señor, dice, no se enreda en los negocios de la vida. No se va a enredar. Hermanos, que ningún problema, ningún desánimo te aparte de la iglesia de Dios, la cual Él compró con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Así como Noé, sé valiente hasta el último suspiro, hasta el último aliento de vida que Dios te dé. Vamos a orar.